al doctor Daniel Cedro para hablar. Es concejal y concejal electo, actual gestión, y va a continuar en la gestión de concejal. Va, si no lo llaman para otro lado, viste que vos, pero no, ya está concejal electo en la lista del justicialismo. Daniel, un placer siempre tenerte en el programa. Te extrañamos, siempre nos gusta tenerte, y creo que desde la campaña de agosto, de junio, en las generales, que no venía.
Primero, buen día. Uh-huh. No, sí, hace bastante. ¿No? Uh-huh. Por distintas razones, bueno, por ahí se complican las campañas, por ahí como que tiene más relevancia los candidatos que estamos en función, y bueno, es parte del juego, ¿no?
Aparte, viste, el programa había muchos pedidos, entonces tratamos de respetar, la gente entendió, pero armando el varieté de todos los espacios. Bueno,
me parece bien.
Háblame rápido de la actividad del Consejo, que tuvo dos momentos emblemáticos: el tema del colectivo, del pasaje del colectivo, que generó mucha polémica, pero que se llegó a un acuerdo, y lo que pasó el otro día en este repudio a unas declaraciones que hizo Ilarraz con respecto a votar a Macri, pero también a los que nos defendieron del comunismo, dijo, ¿no?, que son los represores, ¿no?, terrorismo,
bueno,
de Estado.
Dos cuestiones distintas. Primero, con el tema colectivo, obviamente se generó una cuestión de mucha tensión, de hecho, los colectivos hicieron un paro y demás, que tiene que ver básicamente con lo que es el pasaje de colectivo. Creo acá un tema que va a seguir dando vuelta hasta que no se tome una decisión y se establezca una política de Estado respecto del tema del transporte público.
Seguro.
Digo, este gobierno sacó los subsidios, de alguna u otra forma lo hizo responsable las provincias, los municipios, cuando es una política que tiene que venir del Estado Nacional. Esto obviamente lleva a una cuestión de... Después, si querés, hablamos del tema de la SUBE y demás.
Sí. No, pero puntualmente esto quería hablar con vos.
Se mezclan muchas cosas. Digo, obviamente que si el tema del pasaje pasa por...
Pero es difícil el escenario, ¿no?
No, sí, pero dos cuestiones. Digo, si nosotros el tema del pasaje únicamente lo vemos como una cuestión económica, de que depende la cantidad de pasajeros que tenga el colectivo, van a tener que sustentar el pasaje, obviamente que estamos complicados.
Seguro.
Estamos complicados con un escenario en el cual sube la nafta, los sueldos están cada vez más desvaluados, a su vez, digamos, los trabajadores del transporte también tienen, digamos, sus reclamos salariales, entonces en esa ecuación...
Y en tercera y fundamental, el usuario.
Claro, por eso te digo, el tema del salario, digo, hay dos cuestiones que tienen mucho que ver con lo que es el porcentaje de el costo del pasaje colectivo. Por un lado, el combustible a valor dólar liberado, tenemos una devaluación de un 20-30%. De hecho, cuando el gobierno decide que va a congelar el tema del combustible, tiene problemas. Digo, yo hubiera hecho otra cosa, pero bueno, son ellos los que están gobernando. Por otro lado, respecto a los sueldos, tenés dos aspectos. Uno, los trabajadores de los colectiveros, que digamos reclaman
un aumento salarial,
y por otro lado, el resto de los trabajadores que consumen el transporte público, que son usuarios del transporte público, que por no tienen.
Ahí está la dificultad.
Esa ecuación es muy complicada. Por eso, en estas cuestiones tiene que venir el Estado. Digo, no hay transporte público de pasajeros en el mundo que no esté subsidiado o tenga algún tipo de ayuda. Bueno, este gobierno decidió que quiere hacer un esquema liberal perfecto y no le importa esa ayuda. ¿Qué nos llevó a esto? Nosotros, si bien cedimos una parte de lo que pretendían como movimiento colectivo, no se dio los montos que ellos querían. Y nos vamos a encontrar con problemas tarde o temprano. De hecho, en muchas ciudades lo tienen. El caso de Paraná es el más resonante. Digo, pero estamos en un hilo muy finito respecto de lo que es el servicio y mantener el servicio en estas condiciones. Mientras tanto, todo lo otro que se pueda plantear, que lo plantearon los del PRO, conseguir más pasajeros, ¿cómo lo haces si los sueldos no te alcanzan?
Bueno, hubo una rara que pidieron cerrémosla. Las transportes de colectivo, ¿no? Esa fue más atrás en tiempo, pero...
A ver.
Oye,
No se puede tener esas posiciones en el tema, pero de todo el planteo que hace el PRO, bueno, consigan más pasajeros o cambien los recorridos. Digo, es una cuestión, digo, cuando vos tenés un transporte público, lo que optás es porque vayas a los lugares que la gente está, no en los lugares que más te rinde. ¿Se entiende? Digo, lo mismo que pasó en la discusión que hubo cuando cerraron el ferrocarril. Vos el ferrocarril te servía para, de alguna forma, conectar los lugares que por ahí no tienen otro punto de contacto.
Seguro.
Muchos quedaron aislados. Digo, hoy tenemos otras discusiones.
Pero está bueno el ejemplo.
Lo concreto es que si el gobierno nacional no establece una política respecto a lo que es el transporte público, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y en última instancia el gobierno nacional tira, porque no es que delega, tira. El problema de las provincias y los municipios. Nosotros como municipio difícilmente podamos dar un margen de subsidio como el que tiene, con el agravante que el subsidio que hay no es que se fue ajustando con inflación, sino que quedó fijo. Con lo cual, con un periodo inflacionario,
se licúa rápidamente.
Entonces, obviamente que el transporte público de pasajeros, digo, en este esquema que existe actualmente, y mientras se mantenga, vamos a tener estos cimbronazos durante mucho tiempo. Antes se ajustaban una vez al año, dos veces al año. Bueno, ahora, en un aumento anterior, cuando presentan el pedido, al momento que nos sentamos, ya en el medio había un aumento del 20% de combustible.
Seguro. Y dolarizado, ¿no? Que nos contaban los empresarios, los propietarios de la empresa o las cooperativas, te suben todos los repuestos, cubiertas, todo, bueno, todo eso. Te pregunto, hoy, ya conociendo la actualidad, ¿es un acierto aquel pedido de emergencia social pedido por el intendente, en el cual ustedes acompañaron? Porque fue muy criticado en su momento, pero hoy podemos decir, che, pero mirá, no estaba tan equivocado, diría.
Creo que sí fue un acierto, mirándolo con el diario del lunes, obviamente, que nos criticaron mucho y nos criticaron de otras ciudades, que éramos unos alarmistas y demás. Obviamente que el esquema que nosotros teníamos, pensábamos, la proyección que pensábamos, antes de las PASO por los cuales se decretó la emergencia, no fue lo posterior. Digo, no solo que fue un acierto, sino que nos daba la razón con los números que había y con las proyecciones que había, y hoy agravada esta situación. El tema de la baja del IVA implicó, aparte que una medida en consulta del gobierno nacional, que después, si querés, vemos el tema ideológico de eso, me parece importante.
Sí, está bueno.
Esta decisión en consulta también de vuelta perjudicó a las provincias y a los municipios. Digo, te implica una disminución de ingresos en coparticipación importante. Con lo cual, bueno, se te hace la cuestión de tenés que empezar a privilegiar algunas cuestiones. Es decir, entre darle de comer a la gente y cambiar una bombita. Y yo sé que son cuestiones que por ahí muchos no lo van a entender. Porque por ahí en un barrio lo importante es darle de comer a la gente, y por ahí en el centro lo importante es cambiar una bombita. Bueno, tendremos que definir como política de Estado qué es lo que... Y yo insisto mucho en esto de cuestión que tienen que ser políticas de Estado, de cuáles son las cuestiones que vas a privilegiar. Creo que en el esquema de los números que nosotros manejábamos no teníamos idea de estas cuestiones acaloradas que surgieron a partir de...
Pospaso.
Pero yo entiendo que el gobierno, en una cuestión de casi de desesperación, tomó medidas que nunca hubiera tomado.
Digo, más populista que el populismo, ¿no?
Nunca las hubiera tomado. Ni las hace por convicción, las hace por una coyuntura electoral, ¿no es cierto?
Sí, yo creo.
Hoy me preguntaba un conocido, dice, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional y el desembolso de septiembre? Digo, mirá, yo creo que el fondo hoy, más que hablar con la administración que está, quiere hablar con la administración.
Con Alberto
Fondo. Digo, porque la realidad, a ellos hoy le importa quién va a pagar, no quién les pidió. Los que les pidió ya casi están en etapa de retirada, digamos, con una cuestión muy jodida para el sistema democrático, que es casi un concepto de tierra arrasada. Lo que hicieron los rusos con Napoleón, o lo que hizo el éxodo jujeño, le quemamos todo para que no puedan abastecerse.
Y nos replegamos.
Replegamos. Entonces, en esto son posiciones muy jodidas y que casi contrarias a la democracia. De hecho...
Daniel, ¿te sorprendieron igualmente los resultados de las PASO? capaz la sorpresa viene por el tema de las encuestas, el Big Data, que le falló de alguna manera.
A ver, yo creo que había dos otras cuestiones. Digo, sí, las encuestas que se hicieron públicas no daban esta diferencia de voto. Yo había tenido una semana antes una encuesta del profesor Torres que estaba fragmentada y que con entrevistas personales, que inclusive me llamó la atención, que yo le decía, en los barrios daba una ventaja de 60-30. Digo, no así en el centro, no así en el centro. Y que yo la veía como muy abultada, y pregunté y estuvimos charlando este tema, inclusive estuvimos con Jorge Busti charlando el tema, que digo, me impresiona en la encuesta anterior el tema de los barrios y demás. Que después de todo, y hablando con Jorge, le dije al final, el único que acertó fue el profesor Torres, en función de que hizo encuestas personales, con otras características y otra fragmentación y demás, pero si vos te ponías a ver después las escuelas, daba eso. Entonces, una escuela muy de barrio te dio una diferencia de 60-30, una escuela del centro estaban 40-40, digamos, 42-40. Y en las escuelas límites, digamos, pasaba eso. Era parte del barrio y parte del centro, entonces ahí los números eran distintos. Pero fragmentado por sectores y demás, digo, sí te da una ventaja importante que vos, en algún momento, digamos, tenías tus dudas. Creo que lo que no esperaste del gobierno es que sea tan categórico.
¿Cómo se explica? Porque esto que estás hablando me gustaría llevarlo a lo que pasó en Chajarí, pero te lo llevo a provincia, lo que pasó en Jujuy y en Mendoza, donde ganó Cambiemos en lo que fueron las elecciones provinciales, o Chajarí que ganó Galimberti, pero en estas generales Macri perdió por escándalo en Jujuy, Mendoza y en Chajarí.
Porque me parece que cuando provincializás una elección y demás, lo que la gente ve y demás es la gestión de un gobierno provincial o un gobierno municipal.
Ahí está.
Entonces, digo, el punto se pone en eso. Cuando es una elección nacional, como nos ha pasado muchas veces, yo ya tengo mis años.
Sí, por eso.
Me acuerdo
contiendas electorales tiene Daniel.
La primera elección que se hizo en esta democracia, que los viejos como yo se acordarán que eran boletas blancas, celeste y amarilla.
Seguro.
Nación y provincia y municipio. Y por ahí una elección nacional arrastra otras cuestiones y tiene pone hincapié en una figura nacional. Cuando son elecciones provinciales, digamos, es distinto cómo se plantean la cuestión. Que de hecho le pasó en Provincia de Buenos Aires a Vidal, ¿no es cierto? Que no se entiende cómo, o por lo menos lo entienden ellos, que tiene buena imagen y demás, y perdió estrepitosamente las elecciones provinciales. Digo, me parece que tiene que ver dos cosas. Hay una cuestión nacional como también una cuestión provincial netamente, que le impacta fuertemente. Hoy acá en la provincia lo que se está discutiendo es una cuestión nacional, tiene que ver con eso. Lo que en algunas localidades que nosotros perdimos en las elecciones de la provincia, en las que ganó Bordé y ganó acá Enrique Cresto, caso de Colón o Chajarí, se terminó ganando con una cuestión nacional, y tiene que ver con la visión de la gente de esa política nacional, ¿no es cierto? Acá en este proceso me parece que el PRO Cambiemos está muy desorientado. No creo que haya visto con profundidad lo que hacía. Y en algún sentido, yo en eso, ayer estaba viendo un programa de televisión, y le preguntaban a un candidato de Cambiemos, ¿ustedes quisieran hacer esto? Y yo creo que en el fondo lo que quisieron hacer, digo, no es que fue un error o un daño colateral, como se dice. Ellos estaban dispuestos a hacer esto. Y estaban dispuestos a hacerlo, y lo hicieron con las tarifas, y en el 2017 la gente no reaccionó frente a eso porque le dio una carta de confianza y se dio cuenta que iban por más, y en ese ir por más muchos sectores no estaban. Caso del pequeño comerciante.
Clase media también. Un alto funcionario de Cambiemos acá me dijo, nos falta hacerle una seña, un guiño a la clase media. Me parece que no lo hicieron. Pero te pregunto, vos fuiste...
Porque creo que tampoco estaba en el plan. Proyecto de ellos. Digo, a ver, el otro día estaba hablando con un comerciante que me viene con todo el discurso del libre comercio, del liberalismo y demás. Y él lo compró ese discurso. Le digo, pero ¿sabés qué pasa? Y eso yo siempre lo digo, mi viejo fue comerciante. Y me acuerdo un paro de la CGT en la época Baldini, que papá cierra. Entonces yo le digo, papá, vos no sos trabajador de la CGT, sos un comerciante. Y él me dijo algo que yo después con el tiempo le das otra relevancia, ¿no? De gurí lo tomé alguna cuestión. Y él me dice, pero yo vivo del tipo que cobra un sueldo.
Seguro, seguro, del circulante en la calle.
Claro. Uh-huh. Entonces, eso fue una perspectiva que el comerciante chico de Concordia, que votó a Cambiemos, no se dio cuenta.
No lo entendí.
Que en este proceso que plantea Cambiemos no está incluido.
Pero que hoy ese votante sí se da cuenta.
Pero que se da cuenta, porque aparte al que jodió, digo, fue el trabajador. Y el tipo que le compra todos los días.
Es el trabajador, seguramente.
Es el trabajador, él depende de eso, no depende de la bolsa de Manhattan.
Bueno, viste que el titular, no recuerdo el nombre, el titular del que congrega las pymes, dijo, está bien que me perdonen las deudas y que la paga 10 años, le tiene que dar plata a la gente para que me compre los productos.
Es que esa
lo dijo, digo, claro.
Si vos no reactivás el mercado interno, estamos jodidos. Cuando la inflación es galopante y demás, digo, vos te das cuenta de las góndolas.
¿Y cómo analizás el escenario económico? No te digo socioeconómico, sino económico. Vos sos un analista, sos de analizar. Recuerdo que fuiste uno de los primeros que me hablaste y me proyectaste, acordate, Plan Atlanta, van por los medios de comunicación, van por la justicia para tratar de perpetuarse, y vos sabés que hoy coincido con eso que me dijiste y lo investigué a partir de lo que hablé con vos, y me parece que no le dio con eso. La gente en un sistema democrático te pasa factura de alguna manera.
A ver, dos o tres cuestiones. Creo que estamos en una situación complicada, en la cual ese concepto de liberalismo extremo en un país como el nuestro, un país emergente en Latinoamérica, obviamente no da resultado.
No da, esto de dejar de emitir y no, todo, no da resultado.
No da resultado, porque vos tenés que sostener a la gente, tenés que sostener a partir de que coma y que tenga el acceso a determinadas cuestiones. Y en esto tiene que ver también con un salir de la pobreza y tiene que ver con un tema de que la única forma que la gente puede salir de la pobreza dignamente es trabajando.
Acá te pregunto.
Más allá de la cuestión de que puedas hacer una ayuda social. Digo, esta gente no entendió, digo, que creyó que arreglando las cuestiones macroeconómicas era suficiente. Ayer mi madre, que tiene 87 años, me dice, ¿qué es esa cuestión del desborde? Digo, mamá, ¿creen que porque la gente que tiene plata va a tener más plata, de alguna forma va a empezar a regalar o tirar y todos vamos a ser felices? Y mi hija me mira, docente y demás, me dice, y yo viví mucho tiempo con 87 años y nunca vi eso.
Nunca pasó.
Digo, nunca pasó. Entonces, el tema es cómo hacemos una distribución equitativa de los ingresos, de los recursos.
Seguro, ahí está.
Y ese es un tema. Porque, vos fíjate el caso de China. Ahora con el tema de las ideologías, supuestamente somos todos buenos, todos neoliberales y todo esto. No es mentira. Digo, China no es neoliberal.
No es neoliberal.
China tiene una economía estatal, direccionada, estructurada y planificada.
Seguro.
Vos me dirás, sí, pero en Hong Kong y demás, está bien. Pero Xi Jinping, el líder chino, en su momento dijo, no. El pájaro vuela en la jaula. O sea, tenemos determinados enclaves que pueden ser liberales.
Seguro.
Y dejamos que se juegue determinadas cuestiones liberales de consumo. Pero nosotros, nuestro objetivo es que tenemos que sacar a 10 millones de chinos de la pobreza.
Sí.
Y pensamos de que de acá
tiene su faceta, va ahí.
Vamos a sacar a tantos chinos de la pobreza, que tiene que ver con el mar. Que ahora joden con el tema de la carne, China, las inversiones. Bueno, que tiene que ver con una economía planificada y que dice, tenemos que darle comer a 10 millones chinos.
Sí, coincido.
Y le estamos dando de comer 200 gramos más de carne por año a cada chino. Ahora, cuando vos proyectas esos 200 gramos por 10 millones chinos, es un paquete importante. Hoy China empieza a consumir, y empieza a consumir determinados productos que nosotros hoy se los podemos ofrecer. Entonces, no pensar en un país con diferencias sociales y demás, que no se va a planificar la economía, que no se va a proyectar una cuestión de desarrollo, estamos jodidos. Porque
el peor
planteo que puede haber pensado los desarrollistas en el 60, y algunos desarrollistas me van a putear, pensaban que se podía desarrollar por las reglas del libre mercado. ¿Entiendes?
Sí.
Ahora, como correlato de esto, ayer hablaba con alguien conocido le digo, mira, la tecnología hoy nos esclaviza y también nos vende un determinado estatus o estándar que no tenemos. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso y hoy tenemos que repensar el tema de nuestra relación con la tecnología. Y yo siempre digo, tomo como ejemplo el BlackBerry. El BlackBerry significa cereza negra. Ahora, en Estados Unidos y en la época del esclavismo y demás, cereza negra se le decía a la bola de plomo que tenía cada preso, cada esclavo, con un grillete, eso era la cereza negra. Entonces, cuando pensaron hacer esto, no pensaron hacer esclavo de esta tecnología y vender como un modelo de mercado, como es Facebook y demás, lo que nosotros queremos escuchar. Por eso la segmentación.
Por eso el Big Data, este famoso Big Data. El Big Data.
Digo, ahora, eso es lo que está haciendo explosión en muchos lugares. Entonces, a mí me llega la propuesta que yo quiero escuchar.
Seguro.
Digo, no la verdad.
Sí, 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 lo que hace, significa para vos.
Es el diario de Yrigoyen, me publica en un diario para que... Entonces, a mí me llega la información que yo quiero escuchar y, o que yo consumo.
Pero la inflación y el escenario de gente pobre es una ecuación que no la podés esconder. Es que porque aplican una política.
El problema es la realidad virtual.
Ahí está. Digo,
es eso. Y cuando vos vas a ver la realidad física, la de todos y demás, es una cosa distinta. Yo tenía un amigo que en la época que éramos estudiantes y debatíamos y discutíamos de ideología y demás, él tenía una frase que a mí siempre me gustó mucho que decía, somos una sociedad de consumo donde no podemos consumir. Entonces, si a mí el celular que hoy todo el mundo tiene, digo, y que nos han obligado a tenerlo, porque si no estamos fuera de todo.
Seguro, seguro.
Si no estamos fuera de todo. Me plantean una realidad y me exigen un consumo que yo en lo diario no lo puedo tener.
Seguro, seguro.
Y ese es el mayor problema. Estamos en una sociedad en consumo donde excluyó el consumo a muchísima gente. Y nos excluye cada vez más.
Y